como todos los martes, ahora, en estos momentos, en estos minutos, es el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Hoy vamos a, fundamentalmente, hablar de metrología. Los títulos y las personas que lo van a hacer se las vamos a presentar enseguida. Con nosotros va a estar, y a él le damos la bienvenida, le decimos que buenos días y le agradecemos que haya encontrado estos minutos. Es el profesor Miguel Ángel Sebastián, de aquí, de la UNED. Pues viendo el plantel de gente que hay aquí, incluida alguna profesora también de la UNED, yo creo que lo mejor, profesor Sebastián, bueno, agradeciéndole todo eso, que los presentara usted, ¿le parece?
Muchas gracias, buenos días. El año pasado, el curso pasado, iniciamos unos programas relativos a los temas normalización y metrología dimensional. Dos palabras, dos vocablos que nos encargamos ya de desentrañar Mariana Sáenz Nuño y yo mismo en un programa que se emitió el 21 de marzo de 2006 y que, como todo el mundo sabe, puede descargarse de la página web de la UNED. Hoy retomamos en este nuevo curso académico este tema, la normalización y la metrología dimensional, y hemos ampliado la plantilla. Además de Mariana Sáenz Nuño y yo mismo, está Javier Bisbal Martín, que es presidente del subcomité 2 de la Comisión Técnica 82 de AENOR. Está Pilar Pérez, que es técnico de AENOR y representante de la asociación en este programa, y Cristina González Gaya, que es profesora titular de la casa, de nuestro departamento. Vamos a empezar a hablar sobre estos temas yendo de lo general a lo particular. Y para ello vamos a preguntar primero a Pilar Pérez que nos desentrañe con el rigor que le caracteriza la palabra normalización y sustitución en nuestro país a AENOR.
Buenos días. Gracias, Miguel Ángel, por cederme la palabra. Como bien ha dicho, soy técnico de la División de Normalización de AENOR y, de forma breve, voy a intentar presentar a nuestra asociación. AENOR es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Somos una asociación privada, sin ánimo de lucro, reconocida por el Real Decreto 2200 del año 1995 del Ministerio de Industria de la época como organismo de normalización y entidad de certificación. AENOR es miembro español de los organismos de normalización internacionales como ISO y IEC, europeos como CENS y ETSI o americanos como COPAN. En la actualidad tenemos una cartera de normas UNE de más de 25.000 normas y contamos con más de 180 comités técnicos de normalización. Los comités técnicos de normalización son estructuras estables de trabajo compuestas por expertos en la materia de referencia. En este caso, vamos a hablar del CTN 82, que es el Comité Técnico de Normalización de Metrología y Calibración. Este Comité Técnico número 82 tiene una secretaría desempeñada por el CEN, el Centro Español de Metrología, y la presidencia de este comité también la desempeña el Centro Español de Metrología. Su composición, hay expertos especialistas en metrología de diferentes áreas de actividad, como puede ser la universidad, laboratorio de ensayo, pymes, grandes empresas, administración central del Estado, expertos a título personal, etcétera. La estructura está compuesta por 5 subcomités. Cada uno de ellos tiene una estructura estable y se dedica a un campo de la metrología. El subcomité 1 es la metrología general, el subcomité 2, metrología dimensional, el subcomité 3, metrología de fluidos, subcomité 4, eléctrica, y el subcomité 5, que es el campo de la metrología mecánica y térmica. Este Comité Técnico de Normalización tiene dos actividades fundamentales. La primera de ellas es el seguimiento de todos los trabajos europeos e internacionales de normalización en el ámbito de la metrología, y la segunda, la elaboración de normas UNE puramente nacionales. A continuación, en esta sesión se va a puntualizar toda la actividad del subcomité 2, que es el subcomité de metrología dimensional. Gracias.
Muchas gracias, Pilar, porque no solamente nos has introducido a normalización y en AENOR, sino que nos has puesto en suerte a Javier Bisbal, que es el presidente precisamente del subcomité 2, metrología dimensional, que indicaba a Pilar Pérez. Cuando quieras, Javier.
Buenos días. A mí me gustaría comenzar encuadrando las actividades de metrología dimensional dentro de la ciencia metrológica, ciencia de la medida. La metrología tiene una clásica clasificación. La primera parte de la metrología podría ser la metrología científica, que se encarga de la realización de las unidades básicas de medida y el mantenimiento de los patrones nacionales. Estas actividades las realiza habitualmente los Institutos Nacionales de Metrología, en nuestro caso el Centro Español de Metrología, y laboratorios asociados a estos organismos. En segundo lugar, hablaríamos de la metrología legal, que realiza actividades metrológicas que están más cercanas a los ciudadanos, actividades que influyen en las transacciones comerciales, el mundo del trabajo, la salud o la seguridad. A modo de ejemplo, pues podemos citar dentro de actividades de la metrología legal el control de los surtidores de gasolina, que nos afectan en el día a día a todas las personas. O hablando de metrología ya dimensional, pues el control de las medidas materiales, de las denominadas medidas materializadas de longitud, como cintas métricas, flexómetros, etcétera. Esta parte de la metrología también emplea normas, pero emplea unas normas de las que no vamos a hablar hoy. Hoy emplea normas enfocadas a la metrología legal, habitualmente publicadas por la Organización Internacional de Metrología Legal. Por último, en esta clasificación, en tercer lugar, podríamos hablar de la metrología aplicada e industrial. Esta metrología se encarga del establecimiento de las cadenas de calibración y de la diseminación de la unidad de longitud, el metro, así como de las actividades, en el caso de la metrología industrial, las actividades de trabajo habituales del mundo de la industria, las mediciones y los ensayos. Es en esta faceta donde podemos encuadrar las labores de normalización que realiza en nuestro subcomité 2. En este subcomité se dictan normas que entiendo son de gran interés para la industria, puesto que permiten homogeneizar los métodos y procedimientos utilizados por los técnicos. Es decir, permite hablar en el mismo idioma a las diferentes personas, diferentes técnicos, diferentes entidades. Aquí es donde estaría encuadrado pues la normalización en metrología dimensional.
Muy bien, yo creo que ya hemos tocado las dos patas del hilo conductor del programa de hoy. Por un lado la metrología y por otro lado metrología dimensional sobre todo, y por otro lado la normalización. Y se ha visto un primer nexo de conexión. ¿Cómo se desarrolla la actividad dentro del subcomité 2 del CTN82, Mariana?
Hola, buenos días. Bueno, pues dentro del subcomité 2 nos hemos estructurado en cuatro grupos de trabajo. Es una organización muy horizontal, donde los miembros, en base a sus intereses, pues se van incorporando a cada uno de los grupos de trabajo. Nuestro producto son las normas UNE. Si bien no solamente hay normalización, sino que también publicamos informes técnicos, damos consultoría, asesoramiento sobre dichas normas desde el subcomité. Dentro de los ocho grupos de trabajo, los temas generales en los que trabajamos pues son pequeños instrumentos, como ya se comentó en el programa anterior, calidad superficial, nanometrología dimensional, un tema muy interesante y que está ahora mismo muy de moda. Trabajamos también sobre las incertidumbres en metrología dimensional, toda la evolución que va sufriendo y cómo va afectando, por ejemplo, a la nueva publicación de la GUM. Trabajamos sobre máquinas de tres coordenadas y también sobre aquellos aspectos de aquellos instrumentos, como pueden ser microscopios y demás, que de alguna forma también se pueden entender como tridimensionales sin contacto. Todo ello lo llevamos en el grupo de trabajo, por ejemplo, 4. También hablamos y desarrollamos temas relacionados con tolerancias geométricas, dimensionales. Un grupo muy importante difunde todo este trabajo que estamos haciendo, porque no solamente es crearlo, sino darle utilidad y que el usuario final pues lo tenga como una herramienta en su trabajo. Trabajamos en instrumentos topográficos relacionados con metrología dimensional. Un instrumento muy típico, por ejemplo, son los láser tracker, que no solamente están relacionados con la industria automotriz o aeroespacial, sino que también se empieza a utilizar en construcción, en arquitectura, etcétera. Un nuevo grupo que hemos creado el año pasado, el grupo de trabajo 8, versa sobre roscas y engranajes y la medición con distintos instrumentos. Es un tema en el que hemos empezado a trabajar, estamos desarrollándolo poco a poco y que desde luego es de gran interés para la industria. Nuestro plan de trabajo entonces suele ser recoger las normas que se elaboran a nivel ISO, ver su adecuación a normas UNE e incluso elaboración de propias normas UNE que tratan temáticas que no están recogidas a nivel ISO. Es por tanto un trabajo que no solamente es recoger del exterior hacia el interior a un nivel más español, sino que también permite recoger las necesidades de la industria y elaborar documentos que en algún caso lo podemos llevar a nivel internacional por su importancia.
Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntar ahora a la persona que desempeña la función de profesora en nuestra pequeña tertulia, aunque hay más profesores aquí. Le quería hacer a Cristina González una doble pregunta. Por un lado, pues parece que medir no es coger un instrumento mensurando y aplicarlo, parece que es algo más complicado, ¿no?, por lo que estamos diciendo. Estamos oyendo normalización, legal, científico, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el presidente Javier Bisbal pues había citado que una de las patas de la metrología es la metrología industrial o aplicada, y creo reconocer que es el título de la asignatura de la que usted es responsable precisamente en el plan de estudios de ingeniería industrial. No sé, estamos tan conectados como parece. ¿Qué nos podría aportar en esta línea?
Pues sí, contestando a la segunda pregunta sobre la asignatura, sobre la metrología industrial a la que hacía referencia el Javier Bisbal, efectivamente en el plan de estudios aprobado en el 2001 de la titulación Ingeniería Industrial, una de las asignaturas es metrología industrial, es una asignatura de quinto curso optativa y está conectada directamente con el tema que estamos tratando hoy. No solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de aplicación. Y hablando también de la normalización, pues los alumnos, o sea, nuestro objetivo es que los alumnos, como decía la profesora Mariana Sáez en el programa anterior del 21 de marzo del año pasado, los alumnos, nosotros...
El curso pasado, perdón, pero de este año.
Del año pasado, del 21 de marzo del 2006, el programa anterior. La profesora Mariana Sáez hizo referencia o dijo una máxima de las normas se crean para ser utilizadas. Y a mí es una frase que me gusta mucho y evidentemente nosotros como profesores de la universidad y como vehículo transmisor de conocimiento utilizamos las normas como referentes, no solo desde el punto de vista teórico, como acabo de contar, y de contenido, sino práctico. En las prácticas, por ejemplo, que de la asignatura de metrología industrial, una de las prácticas de, por ejemplo, la calibración de un pie de rey, pues cuando el alumno viene al laboratorio, les facilitamos no solo los procedimientos de calibración del CEM, sino también las normas UNE que intervienen en ese proceso de calibración, en ese procedimiento. Entonces, el enfoque que le damos nosotros es un enfoque teórico, un enfoque práctico, y utilizamos como base la normativa y la normalización de metrología para las enseñanzas, no solo de la asignatura de metrología industrial, sino, por ejemplo, hay otra asignatura troncal de cuarto curso, que es tecnologías de fabricación, y que los descriptores también habla de metrología y también tiene que ver directamente con la metrología dimensional. Luego hay otras asignaturas, como gestión e ingeniería de la calidad, que sí tiene que ver directamente con la normalización. Explicamos todo el sistema integrado de calidad industrial, explicamos el Real Decreto 2200. Es muy complicado explicar normativas sin poder usar esa norma directamente, porque, como ya todos saben, las normas pues no se pueden copiar, no se pueden... tienen su copyright muy, muy claro, con lo cual es ahí un hándicap que tenemos los profesores a la hora de utilizar este tipo de documentos.
Muchas gracias. Retomando lo que decía Pilar Pérez, que hay 25.000 normas UNE editadas y 180 comisiones técnicas, pues por una parte da un poco de vértigo. Por otra parte, pues parece que todo lo que estamos hablando aquí es demasiado, un infinitésimo demasiado pequeño frente al conjunto de la actividad. Pero por otra parte, oyendo a Mariana Sáez, parece que se hacen muchas cosas. Es decir, la teoría de la relatividad aplicada a la actividad de normalización. ¿Cómo se encuentra la comisión técnica frente al conjunto de la normalización de otras comisiones respecto a los objetivos que tiene? Porque parece que la labor que tiene por delante es ingente, ¿no?
La labor de este comité es una labor bastante, bastante importante. Dentro de las 25.000 normas que he comentado con anterioridad y a las que hacías tu referencia, que tenemos en catálogo, más o menos unas 240 normas son de este comité. O sea, estamos hablando de un número de documentos normativos muy importante. Son unas normas que realmente la industria las está aplicando. Es decir, nos encontramos ante un comité que realmente está respaldado por la industria, no solo en la utilización de los documentos, sino que la industria participa activamente dentro de la comisión técnica, lo cual es algo bastante importante con respecto a la globalidad de los comités técnicos de AENOR. Y los objetivos y la andadura de este comité en el corto y en el medio plazo es que cada vez son más los expertos que llaman a la puerta de la Secretaría para formar parte del comité. Cada vez son más las labores de divulgación que está haciendo el comité en jornadas, sesiones puntuales sobre este tema. Y yo creo que tenemos un comité técnico de normalización en muy buena forma uh-huh. física, si lo podemos llamar así.
A ver si el presidente de la misma opinión del subcomité 2. ¿Cuál es el principal motivo de orgullo y cuál es el principal reto o que podría haber entre la labor cotidiana que tiene este subcomité? ¿Algún campo normativo que se desea abordar o algún campo normativo que, aunque realmente es una falacia, porque ningún campo normativo está nunca cerrado, porque es el propio dinamismo de la actividad normalizadora, pero alguno que esté más completo o más satisfecho de cómo se encuentran las normas dentro de la actividad del subcomité?
Bueno, en cuanto a retos, continuamente van apareciendo nuevos instrumentos, nuevas metodologías de medida, y el reto consiste en irnos adecuando a esas nuevas metodologías. Yo creo que si hay un grupo de trabajo dentro del subcomité que me gustaría recalcar su importancia, es el grupo de trabajo que se dedica al tema de incertidumbres, puesto que de él, de alguna manera, beben el resto de los grupos de trabajo, ya que es un tema común a todos ellos.
Uh-huh. Y María Sáez, ¿comparte la opinión del presidente sobre los retos y sobre las actividades que aborda el subcomité?
Sí, estoy totalmente de acuerdo en que las incertidumbres es algo básico para cualquier ámbito de la metrología y evidentemente en el caso de la metrología dimensional. Y más aún, yo creo que habría que resaltar que no solamente aquí se recoge un poco lo que está pasando a nivel internacional, sino que hay aspectos, por ejemplo, de los nuevos instrumentos, sobre todo ahora todo que está controlado por programas informáticos más o menos potentes. Es muy claro ver cuando a veces el instrumento se adelanta a la normativa, cómo cada fabricante saca una tendencia, una filosofía en su programación, en su software. Es importante entonces que lo que cada fabricante potencia en su instrumentación, pues si queremos que unos instrumentos sean compatibles con otros, que podamos comparar las mediciones, que podamos trazarlas, pues muchas veces entramos en temas de software y ya en competitividad en el mercado, aspectos económicos que a los fabricantes les interesa mucho. Entonces el que exista esa normalización, esa recabar esa información de cada uno de los fabricantes, plasmarlo en unas normas y que a su vez tenga que ver con incertidumbres, que muchas veces parecen dos campos, dos ámbitos muy distintos, creo que es una labor en el subcomité muy importante. Y además serviría, cogería para cualquiera de los ámbitos en los que trabaja el subcomité. No es algo exclusivo solamente del de incertidumbres, sino ahora mismo hasta los equipos más sencillos, un calibre, un micrómetro, lo podemos enchufar, lo podemos conectar a un ordenador, a una máquina, y ya estamos digitalizando la información. Ya estamos utilizando un programa, estamos utilizando un software. ¿Cómo calibramos ese software? ¿Cómo lo trazamos? Bueno, pues esos son aspectos que yo creo muy importantes, que entran de lleno en la incertidumbre y que, por lo tanto, cabría resaltar su importancia.
Sin embargo, yo voy a discrepar ligeramente. Realmente la intervención de Javier Bisbal y de Mariana Sáez ha puesto como estrella la incertidumbre. Pero no hay ninguna norma de incertidumbre. Sí que hay una norma de exactitud, sí que se desliza la palabra incertidumbre por alguna que otra norma, pero no sé, y luego le pasaré la pregunta también a la profesora González, pero es que cada vez que tocamos la palabra mágica incertidumbre, a la derecha aparece una cosa distinta que a la izquierda es lo mismo que incertidumbre, a la derecha aparece una cosa distinta. Entonces, no sé, a lo mejor eso es lo que estamos más orgullosos, pero también lo que más terreno nos queda por normalizar, en el sentido de homogeneizar todas sus referencias en todos y cada uno de los documentos editados y responsabilidad de la propia comisión, ¿no? Por ejemplo, Mariana Sáez.
Sí, realmente el término incertidumbre es algo
Es incierto, ¿no?
Es algo que está dando bastante quebraderos de cabeza, y es porque la metrología abarca tantos aspectos de la industria, de la ingeniería y demás, que ponerse de acuerdo sobre algo que quizás parece tan básico para toda la metrología está resultando algo realmente complicado. Hay una primera norma experimental, lo que sería la GUM, la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medición, que saldrá publicada posiblemente a mediados de este año, más o menos, y seguirá avanzando. Es la base para todas las normas en todos los ámbitos de la metrología dimensional. Pero evidentemente no es lo mismo la incertidumbre en un ámbito como es la metrología química que en el ámbito de la metrología dimensional. Ponernos de acuerdo es complicado, pero yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo, no solamente a lo mejor en la guía de incertidumbre, sino en el vocabulario internacional de metrología. Es decir, el conseguir que hablemos, al menos, cada vez se parezca más lo que hablamos.
Sí, pero la famosa GUN no es una norma UNE. Entonces,
no.
Estamos de alguna manera consiguiendo una trazabilidad externa para nuestro propio trabajo. No sé.
Yo creo que
¿No se podría integrar en parte como norma? ¿Qué problemas podría haber, Pilar?
La GUN es una guía, es un documento normativo que la publicó el CEN hace unos años como norma experimental. Nosotros desde AENOR, como miembros de CEN, tenemos la obligación de adoptar o transponer como normas UNE todas las normas que edita CEN, excepto las experimentales. Las experimentales son potestad de los comités técnicos nacionales el poder adoptarlas o no. En su día, hace unos años, el Comité Técnico de Normalización 82 decidió no adoptarla como norma UNE, pero es un documento que no está adoptado, pero que se puede adoptar en cualquier momento. De todos modos, es un documento europeo que está a disposición de cualquier persona que quiera estudiarlo, leerlo, adquirirlo, con la única pega que es un documento normativo que, al no estar adoptado, está en la versión inglesa. Pero bueno, me imagino que hoy en día no hay ningún problema con este tema.
De acuerdo. Y profesora González, ¿realmente está satisfecha como profesora del mapa que configura las normas? ¿Une las normas de AENOR sobre el campo de la metrología dimensional o echan falta lagunas importantes?
Hombre, pues satisfecha nunca se está satisfecho, ¿no? Siempre se puede mejorar. El grupo de normas relacionadas directamente con la metrología dimensional me parece que abarca 83 normas y bueno, hay enfoques muy diferentes, enfoques contradictorios. Se pueden hacer distintas clasificaciones de esas normas por familias, o sea, y realmente hay una yo tengo aquí alguna nota de las de este grupo de normas que tiene que de los que estamos hablando, y realmente pues hay desde los magnitudes y sistema internacional de unidades, pues hay 6 normas hasta la especificación geométrica de productos GPS, que hay 33. Entonces, bueno, pues sí, hay lagunas importantes, distintos puntos de vista, y un tema importantísimo es las definiciones y el vocabulario. O sea, hay en distintas normas se definen conceptos que no son exactamente iguales. O sea, el concepto es el mismo, pero la definición puede llevar a distintas interpretaciones, y yo creo que ahí es un trabajo en el que hay que hacer bastante hincapié, y yo de aquí propongo a Enor que, y a todo el comité que estamos aquí representados, pues que tengamos que luchar en este sentido, en principalmente en hacer un no solo definiciones, vocabulario, sino en ver qué falta, ver qué sobra y ver y hacer un grupo mucho más homogéneo.
Muchas gracias. Estamos al final del programa. Desde siempre se hace corto. Yo quería dar un turno de palabra a todos los participantes, además de agradecerles su interés en poder colaborar con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED en este tema tan apasionante de la normalización y la metrología dimensional. Quería darles un turno de palabras para que dijeran algo que nos falte, algo que quieran recalcar, o algún mensaje que quieran dar a la audiencia, a nuestros estudiantes y a los interesados en la metrología. Pilar Pérez, de AENOR.
Desde AENOR creo que sería importante poner en conocimiento de todos que los comités técnicos de normalización son estructuras estables y son estructuras abiertas. Por este motivo, nosotros desde el Comité 82 siempre lanzamos un llamamiento a todos los expertos en metrología que quieran participar con nosotros en realizar labores de normalización. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchos documentos para revisar, y sería interesante que cualquiera de vosotros que estuvierais interesados os pusierais en contacto con el Comité Técnico de Normalización, con AENOR, para formar parte de nuestra estructura.
Muchas gracias, Pilar. Javier Bisbal.
Sí, a mí me gustaría recalcar la importancia que supone para la industria el disponer de estas normas, que facilitan enormemente su trabajo. Me gustaría indicar también la vocación de servicio de toda la gente que forma parte de nuestro subcomité, aunque también indicar que supone para nosotros un auténtico privilegio el estar en primera fila de la normalización y disponer de las normas desde su nacimiento hasta su finalización, hasta su publicación. Y por último, pues también quisiera citar al Centro Español de Metrología, organismo en el cual yo trabajo, que colabora en diferentes subcomités técnicos, desempeñando además la secretaría del Comité Técnico de Normalización 82 y la presidencia de este Comité Técnico de Normalización.
Muchas gracias, Javier. Mariana.
Pues simplemente animar a todos aquellos interesados en la normalización de metrología dimensional que colaboren con nosotros. Desde, quizás, aunque parezca algo muy trivial, pero incluso una pyme que tiene usa las normas y tiene necesidad de ellas, puede ser alguien que puede aportar bastante a la normalización.
Muchas gracias, Mariana. Cristina, por favor, tú no nos pongas a trabajar.
Yo voy a poner a trabajar a los alumnos.
Cuando quieras.
No, yo espero que con este programa hayamos despertado a los alumnos, haya aumentado el interés por parte de ellos en lo que es una norma, que es un documento a veces muy árido y que es un documento muy interesante y una base de conocimiento muy importante.
Profesor Sebastián, bueno, antes de que se despida usted, ¿le podría sugerir que, bueno, hasta ahora han sido lo que ha dicho la profesora González Gaya, y nos podríamos introducir, por ejemplo, en la próxima semana, en lo que son las actividades, siguiendo con las mismas personas que usted ha traído hoy?
Si pueden, si les dejo engañar, si les pongo yo a trabajar a ellos,
engáñeles.
Haciendo honor al intento de ellos de ponernos a trabajar nosotros, pues estaría encantado. La verdad es que se ha visto bastante por encima un panorama apasionante, y yo creo que se podía profundizar en alguno de los temas hoy abiertos.
Pues entonces, como dice el profesor Sebastián, Pilar Pérez, Javier Bisbal, Mariana Sáez, Cristina González Gaya, no solo las gracias por parte de la UNED y de la Escuela de Ingenieros Industriales por haber estado aquí, sino que en la semana que viene les volveremos a dar la bienvenida y se lo volveremos a agradecer.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta la semana que viene. Acabamos por hoy, pero el martes que viene la Escuela de Industriales y con metrología también, pero actividades ya, estaremos hablando con todos ustedes. Acuérdense que la UNED Ciencias volverá el martes que viene, pero la UNED tiene muchas cosas que contar y seguirá contándoselas mañana, miércoles.